onda, bandita? Bienvenidos a un nuevo episodio del Breakdown. Yo soy Frank Reyes Ogasón desde Black Monkey y estoy aquí con mi co-host, Devil X.
¿Qué onda, anda? Parecería que no repetimos esta intro 3 veces.
Y Quizlero de Born MX.
Hey, yo, what's up?
En el capítulo de hoy tenemos una invitada muy especial, The Change.
Bienvenido. The Change.
¡Vamos!
Muy bien. Bienvenida. Gracias.
Segunda invitada internacional.
Sí, es cierto.
Efectivamente. Y primera de República Dominicana. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo están las vibras el día de hoy?
Increíblemente high las vibras. Estoy muy feliz de estar acá. Gracias por la oportunidad.
Gracias a ti por venir.
Excelente, excelente. Y también nos toca hablar contigo en un momento interesante. Estás en el lanzamiento de un nuevo EP llamado Catarsis. Creo que podemos empezar un poquito con la conversación con, a ver, en qué punto estamos tanto de, pues no quisiera decir como de la carrera de The Change, pero del momento artístico de The Change. ¿Y por qué es momento de expresar esto que tienes en este EP, que si no me equivoco es de 6 canciones?
6 canciones, correcto.
Exactamente.
Yo ahora mismo ando, como siento como muchos artistas, ando queriendo crear un poquito más, dándole un poquito más a la gente de mí. En el pasado siento que fui un poquito cerradita y ahora ando fluyendo un poquito más como con mi música y divirtiéndome más que nunca, que era lo que siento que me faltaba un poco.
Y que creo que es algo interesante. Bueno, como de los primeros pensamientos que yo tengo de la música de tu proyecto y que siempre me llamó la atención, es que fuera de que siempre he escuchado estas canciones, que creo que en sus letras revelan tanto como sentimientos, como temas introspectivos, como situaciones de la vida sentimental o cotidiana de cada uno, también siempre la sentí viviendo mucho como en los antros o en los clubes, o a mí me tocó vivirla mucho de ese lado. Sí. Y como que se me hace interesante el balance de que el contenido de la música sea uno y que también viva como en estos espacios que no necesariamente asociamos con esa música regularmente. ¿Tú cómo ves como esa parte?
Súper extraño realmente.
¿Sí?
De verdad, fue cuando me empezaron a invitar a los antros, fue como que qué interesante que mi música la escuchen ahí. Realmente nunca la hice con intención de que se escuchen antros. Uh-huh. Era más bien amor y romance y tal. Uh-huh. Y bueno, pero qué bonito, me alegra porque me ha ayudado mucho a conectar mucho más con el público. Más aquí también en México, ha sido una locura. Uh-huh. Yo feliz, estoy muy contenta.
Oye, y hablando también un poquito de tus inicios, algo que estamos viendo Frank y yo es de que tú antes practicabas fútbol, ¿no?
Sí. Sí,
ok, sí, ¿y cómo es que pasas de ser futbolista a lo artístico?
¿Qué historia quieres? Dime qué tanto profundizas.
¿Cómo fue tu paso, por ejemplo, en el fútbol? ¿Qué posición jugabas?
Yo era delantera, 9.
La 9.
Darte contexto, tienes a los dos más futbolistas del mundo aquí.
¿Sí?
Y al que no sabe nada.
No, yo no sé nada de fútbol. Yo no sé nada de fútbol.
¿Qué tanto sabes?
Pues depende. O sea, ¿de qué? ¿De Liga MX? ¿En Mundial o qué?
No, yo tampoco sé mucho.
Ah, no, de 1 al 10 es un 7.5, me defiendo bien.
Yo era más de jugar y disfrutar, pero cuando me preguntaban qué ganó tal y qué metió, yo no sé, no estaba pendiente. Yo solo sé que está Messi, Ronaldo, Barça, Real Madrid, ahí estoy.
Oye, es importante preguntar, ¿Team Messi o Team Ronaldo?
Team Messi siempre.
Ok, bien.
No sé por qué.
Sí,
ahí estoy. Pero comencé en el fútbol desde siempre, desde que tenía 5 años. Mi hermano jugaba y yo, todo lo que hacía mi hermano yo tenía que hacerlo. Uh-huh. Entonces crecí en un ambiente un poco competitivo físicamente. Y nada, el fútbol fue lo que me abrió las puertas increíblemente a, yo diría que muchas cosas. Por el fútbol fue que me fui a estudiar cine afuera, que fue lo que me llevó a encontrar la música, porque pasó en un momento dentro de entrenamientos, lesiones, me lesioné 2 veces, en un momento como de aburrimiento, fue que cogí la compu y dije, ¿qué es esto? GarageBand. Dije, a ver, puncho acá, esto suena cool. Y dije, ¿qué tan difícil hacer una canción? Y en ese momento me conecté con la niña de 12 años que jugaba fútbol, pero que también de noche se quedaba despierta con audífonos, cantando en la habitación. Y dije, cuando conecté los puntos, dije, ok, puedo hacer esto por el resto de mi vida, esto me gusta mucho. Y así, punchando, hice la primera canción, luego hice la segunda y aquí estamos.
Y aquí estamos.
Un fact curioso es de que muchos artistas que ahorita están como en lo más top también fueron futbolistas. O sea, el ejemplo de que Raúl Alejandro estuvo en la selección de Puerto Rico.
Yo también.
John Mico,
sí.
Estuvo en la selección de Puerto Rico.
Yo fui sub-20 y sub-17 de mi país también, en su época.
Órale.
En su época, aquellos momentos, sí.
Y aparte,
qué loco.
Yo creo que, como dices, ¿no? Yo siento que la música y el fútbol van muy de la mano, ¿no?
Yo creo que va muy de la mano con gente que tienen pasión, que son muy apasionadas por algo.
Pasión y disciplina.
Pasión claro. y disciplina, sí, sí, justamente, sí, sí. justamente.
Hey, yo tengo una pregunta. ¿Qué preferiría ser? ¿Un artista así que estés, vamos a decir, en el top 10 mundial o ser la mejor futbolista femenil de la historia? ¿Qué preferirías?
Uy, no, qué difícil. No sé, es muy difícil. Ahora en día me fuera probablemente por la música, porque ya cerré mi etapa con el fútbol. Entendí que lo amo y lo amaré para toda mi vida, pero que ya, como todo en la vida, son etapas. Pero te cuento que uno de mis sueños locos era de que, ¿y si yo divido mi año entre mitad del año futbolista profesional rompiéndola y mitad del año girando por todo el mundo?
Y cuando no hay, cuando no hay temporada tour.
Sí, sí, sí. Pero realmente no se puede. O sea, es demasiado, demasiado.
Muchísimo. Y sobre todo, como dices, las lesiones son las que también al día te terminan como pasando factura.
Bastante.
Entonces, bueno, ¿cómo fue que el fútbol te pasó al cine? Eso está curioso.
Porque yo recibí una beca de fútbol para ir a jugar a una universidad que elegí, que era de arte.
Okay.
Porque sabía que lo mío era artístico, yo no lo mío no era oficina ni nada.
¿En Dominicana fue la beca?
No, fui en Savannah, Georgia, en, se llama SCAD, la universidad. Y ahí fue que me rodeé de fútbol y también tanto arte, que fue que entendí que había un lugar para los artistas en el mundo, que realmente se pueda vivir del arte, porque en la isla no lo sabía. En la isla yo vivía en una burbujita y me tuve que ir de allá para ver que había más fuera de mi país.
¿Qué año era aproximadamente cuando te fuiste a Estados Unidos?
2016.
Y en 2016, por ejemplo, en esos tiempos, en Dominicana, ¿quiénes eran los artistas más top, por así decirlo? ¿Romeo era de...?
Sí, Romeo, sí. Romeo siempre ha sonado en Dominicana. En Dominicana en esa época sonaba mucho Bad Bunny. Ahí fue cuando empezó Bad Bunny a despegar muy duro. Pero los artistas top de Dominicana, para mí, en mis oídos, siempre han sido Juan Luis Guerra, Vicente García... Si no, por Dembow, el Alfa. No recuerdo exactamente quién eran los top 10 en esa época, pero Urbano eran por ahí.
¿Y tenías referencia de algunos? O sea, a la par cuando estabas como con tus inicios musicalmente, ¿o nada más estaban ahí, eran muy aparte?
¿Referencia en qué sentido?
De musical, o sea, como de, quizás yo me pueda seguir como por esta línea.
A mí lo que me inspiró a expresarme y a cantar y a decir lo que se me viene por la mente sin filtro fue Bad Bunny. Okay. Escuchaba su letra y decía, este man dice lo que se le ocurra, yo voy a empezar por ahí también.
Y aparte es curioso porque en los inicios de Bad Bunny fue demasiado odiado en muchas partes, y él dice que República Dominicana fue el primer país que le dio como más amor, más aceptación, ha sido el país donde más se ha estado
presentando. Pegó muy duro, me acuerdo, la época de Soy Peor, todo eso, traps, Diles, con el remix que hicieron con Ozuna y todo eso, esa era mi época de lo que era en Dominicana.
Pues más o menos en fecha, según yo, nos tocó también como en la prepa.
Sí, en la prepa.
O sea, como esa época de fiesta todos.
Aquí también.
Es como el break que todos escuchamos Bad Bunny, ese Bad Bunny malo, que nos volvemos locos.
Ese conejo malo, man.
Ese conejo malo. Que es pre por siempre, ¿no? Más o menos en época.
Sí, sí.
Entonces, cuando estabas en Dominicanas, se escuchaba full Bad Bunny.
Sí. Yo me rodeaba mucho de mucha música urbana. También escuchaba otras cosas, pero en el momento de fiesta, que esa era mi época como de lo que era, siempre era reggaetón y Bad Bunny estaba ahí. Siempre.
Yo estaba con un pana dominicano, con, se llama un shoutout, a Luis Santana.
Luis, sí.
Le pregunté así como de, oye, y por ejemplo, o sea, dime así como top exponentes de Dominicana, femeninas, y bueno, por ejemplo, está Tokisha, ¿no?
Sí.
Pero Tokisha se tardó en salir. Yo te quiero preguntar algo. ¿En Dominicana había alguna mujer representante antes que pegara duro o que se fuera internacional?
Qué difícil pregunta. ¿Que me acuerde?
O sea, Toki entonces en realidad sí fue como la primera exponente femenina.
Yo creo que sí. Así que se fue mundial, ya global, sí.
Y yo siento que en Dominicana, o no sé tú cómo lo veas, no siento que le den así el reconocimiento tan duro a Tokisha.
Sí, en Dominicana sí.
¿Sí se lo dan?
Yo creo que sí. O sea, en Dominicana, sí. O sea, Toki puede tener su top 50 en Dominicana fácil.
A mí se me hace todo así, top 3 exponentes de Dominicana actualmente.
¿Qué otra mujer? Wow, qué buena pregunta. Es que mi memoria me está fallando y no quiero, tú sabes.
Claro, saltar a alguien, cosas así.
Dominicana.
Pero, o sea, lo importante es de que justamente están saliendo, ¿no? Ahorita
justo.
Change. Hace poquito también estaba Valentina, también una gran artista. y es como todo este nuevo movimiento, ¿no?
Sí, total.
Y más importante de que digo, bueno, mucha gente cuando piensa en República Dominicana piensa en dembow, ¿no? Pero realmente hay muchos otros géneros.
Sí, pero el dembow es lo más fuerte allá.
Sí, obvio.
Te aseguro que si te meten en el top viral ahora mismo dominicana es puro dembow.
Es puro claro. Dembow, sí.
Sí.
Y por ejemplo, como artista, era lo que luego yo siempre hablo con artistas de Dominicana, que ellos me platican y tú dices, sí, es cierto, que es un poco difícil como artista sobresalir si no estás como en esa línea del dembow.
Poquito. Mucha gente, cuando les pregunto o me comentan de cómo han visualizado lo que ha sido mi journey en esto, sienten que me ha ido como me ha ido dentro de todo porque no he vivido en Dominicana y porque no me he enfocado en el público dominicano. Que no fue intencional. Uh-huh. O sea, simplemente hice mi música, pero realmente el nicho que escucha mi música en Dominicana es muy pequeño comparado con la cantidad de personas y de audiencia uh-huh. que hay allá.
O sea, por ejemplo, en tu top de audiencias, ¿cómo es? ¿Quién es top número
México.
Uno? ¿Y uh-huh. Dominicana en qué?
Mi querido era? México. Tengo que revisar. No sé, reviso.
Si quieres revisar, sí.
Dominicana me uno que debe estar en los top 20 ya.
Ok.
Bajito.
Es algo curioso, ¿no? También de cómo México adopta mucho a esta parte de
sí.
artistas que son de fuera del país.
No, pero ahí yo creo que sería un tema más de que, o sea, sí creo que adoptamos mucho a artistas que vienen de fuera, pero veo mucho como los sentimientos y las cosas que tú expresas dentro de tu proyecto resonando con el público mexicano, porque creo sí. que nuestra música, sobre todo como durante mucha parte, estuvo muy influenciado tanto como por el romanticismo con el pop. Gravitamos sí. mucho hacia cosas muy sentimentales o que sí. están cargadas de emoción, y por eso creo que de ahí pudiera venir también sí, como sí. gran parte de la aceptación que puede tener el público hacia tu proyecto, porque siento que siempre está cargado de alguna manera u otra, ya sea si no es como en las letras, como en los conceptos que tienen que ver muchas veces también con temas de espiritualidad, cosas así por
claro.
decirlo. Y siento que por eso ahí puede haber como...
Es que para mí México es un país muy rico en cultura, uh-huh. muy rico en cultura y también en valores. Hay de todo, como en todo país, pero... Por eso creo que he conectado un poquito más con México y no tanto con mi país, aunque en mi país también hay eso, pero te digo, se escucha más yo diría que música con letras muy superficial.
Uh-huh. Okay.
¿Sí?
Que también
¿sí?
creo que para esta generación en la que estás, probablemente te tocó crecer con las influencias de los proyectos exitosos del 2000 mexicanos. Un Camila, un Sin Bandera.
Uy, yo, no, en la sangre. Uy, no, no.
Que,
sí,
que
no.
van más a esta línea de balada, amor,
yo,
que
sí,
tú le das el toque urbano.
Uh-huh. Camila fue en una época mi banda favorita, Sin Bandera también. ¿Cómo uh-huh. no? ¿Cómo no? Y claro, por ahí empezó también mi intención de escribir bonito, de escribir del amor. Sí, cosas que sean un poquito más trascendentales que lo superficial, ¿te entiendes?
Claro. Claro. Que ahorita, justo hablando de Dominicana, tengo entendido que tú fuiste la primera artista dominicana en tener un disco de oro, ¿no? Con Hora Loca.
Sí, aparentemente.
Ah,
sí,
no
si, no, si, no, no. si no me equivoco.
¿Si sí. lo dices tú?
Sí, eso, o sea, creo que también eso nos dice sí, de la evolución del género. Probablemente hoy en día puedan haber más, pero Tokisha yo no recuerdo escucharla antes del 2020. A ti yo me acuerdo que escuché Báilame 17, 18 más o menos.
18. Uh-huh. Finales de 18, 19, sí.
Sí.
Sí, que bueno, esto ha sido un viaje. Igual yo confío y sé y obvio cada artista tiene su, claro. su tiempo, su viaje, su ritmo. Igual sí. O sea, realmente no me... Yo no tengo apuros con esto, ¿te entiendes?
Uh-huh.
Realmente me encantaría y sé que yo llegué a un punto en el que... Es que espero que mucha gente más conozca y cómo yo pienso y cómo escribo para su ritmo.
Uh-huh.
Okay. Oye, ¿y el disco de oro qué es lo que premia? O sea, ¿eso es un número
un cierto de reproducciones en Estados Unidos, más que nada. Cuando pasa ya un cierto nivel de reproducciones. No me acuerdo exactamente cuánto fue, me imagino que ya sobre los 20 millones, creo.
Ok, sí. Oye, y rebobinando un poquito lo que estamos platicando de cuando ya...
Rebobinando es nuestra palabra del día de hoy.
De repente saco palabras domingueras y...
Estuviste futbolista, te fuiste a Estados Unidos, te fuiste a una escuela que está centrado como en lo de arte.
Sí.
Ok, y ahí cuando ya estabas en lo de arte, igual seguías con el de fútbol, pero, o sea, ¿estudiaste algo de cine o algo así?
Sí,
dicho, ¿no?
Estudié cine, me enfoqué... ¿En qué me enfoqué? En edición, me encantaba la edición uh-huh. y un poco de dirección. Ese fue el enfoque, pero te digo, ya llegó un punto en el que me desconecté mucho del cine. Sabía que no iba a vivir de eso. Y yo estaba en la época, tenía 19, 18. Uh-huh. En la época en la que quería, ¿qué voy a hacer con mi vida? Ese uh-huh. es un momento de existencial de que soy un ser uh-huh. humano, soy una persona, ya mis padres me criaron, ya soy yo contra el mundo. ¿Qué quiero uh-huh. hacer con mi tiempo? Y ahí fue que fui buscando y encontré la música. Uh-huh. Fue muy loco, fue una vaina que yo no sé cómo explicarlo, porque que no sé tocar instrumentos, la verdad. Fue muy loco. No
uh-huh. O sea, pero por ejemplo, ¿lo hiciste, te aventuraste, por ejemplo, tú solita? O por ejemplo, yo cuando llegaste a la escuela en Estados Unidos, ¿había un grupo de gente que hacía música?
Sí, yo tenía un par de amigos que tenían su estudio y eso me parecía muy interesante. Recuerdo que fui un par de veces a intentar grabar una canción, que me hacían los beats y tal. Y yo, bueno, cool. Pero como que no me terminaba de, ¿cuál es la palabra? De convencer, de yo montarme en una pista de alguien, como, ¿sabes qué? No. Yo puedo hacer algo también. Yo puedo hacer una pista, yo puedo, soy capaz. Y ahí fue que empecé con GarageBand, me acuerdo. Tengo un amigo muy querido también que ahora mismo es mi mano derecha. Y él y yo fue que básicamente, escucha esto, sí, mejor pon esto aquí. Y se empieza de esta forma, graba de nuevo, Carmen, grabaste horrible de nuevo, va.
O sea, tú te producías tus canciones, o sea, sí. hacías los beats.
Ahora lo que le hice yo y la grabé con el celular, igual Imperio.
Wow. Órale,
qué ahora que lo pongo, me pongo en perspectiva, es muy loco.
O sea, lo grabaste desde el teléfono,
sí.
Desde una aplicación, fue la de... ¿Cómo?
GarageBand.
No, grabé de Voice Notes. Yo grababa en Voice Note, pa.
Y AirDrop.
O sea, tipo, ponía audífono, hacía ting, contaba, pa. AirDrop a la compu. No, ni siquiera AirDrop, ni sabía que era AirDrop. No, por mensaje, por iMessage.
No, man.
Enviaba, luego bajaba y ponía que todo quedara bien y ya. Un poco de efectico y...
Que también supongo editabas en Final Cut o algo así por el ecosistema de GarageBand o...
No editaba en GarageBand.
Porque justo me tocó estudié comunicación. Y en alguna parte de la carrera llevé con muchos de cine y se cruzaba como la parte de los que iban hacia música y cine. Uh-huh. Y de ahí de repente unos saltaron de una a otra porque encontraban como la facilidad del ecosistema de Apple, de GarageBand a Final Cut. Y
pero
ahí.
Final Cut ya lo hice para editar videos.
Ajá, justo.
No, yo Premiere.
Premiere, sí. Ok. Uh-huh.
Pero empecé a editar en Premiere. Antes era iMovie.
Sí.
Pero luego Premiere, Leveling Up.
Sí. Okay. A mí me gustaría preguntar también dentro del cine, tal vez, o sea, nos decías que estabas como en la parte de edición en lo de estudiar, pero tal vez como qué cosas te hacían a ti gravitar hacia el cine, o sea, ya sea como algunas películas en específico, algunos momentos en específico, o qué te termina llevando como a esa rama del arte.
Siempre me han gustado las películas, he sido muy peliculera. Y me parece muy interesante todo el tema de producción de película, de actuación también. Y mi primera rama, mi primera entrada como al mundo creativo y a lo visual fue con una cámara. Uh-huh. Yo tomaba fotos antes, yo era la fotógrafa de la familia.
Okay.
Para los cumples yo tomaba fotos, papá. Uh-huh. Y luego con la cámara empecé a grabar y ve qué tal y ok. Y con te digo, yo, número uno, quiero jugar fútbol fuera del país. Uh-huh. Ya sentí que mi país me dio lo que me tenía que dar, selección, ligas en los colegios, súper súper fuerte. Entonces, leveling up a un poquito más de nivel con el fútbol y quería salir a estudiar algo divertido, uh-huh. que no sea algo que me mantenga mucho en oficina. Uh-huh. Y elegí el cine.
Okay.
Como que de todas las ramas elegí el cine.
Oye, y eso obliga a esta pregunta. Por ejemplo, ¿cuáles son? Esta pregunta siempre me la aviento. Pero para ti, ¿cuál es tu película favorita, pero que tenga que ver con música? Puede ser musical o de música. Yo la que siempre digo es Whiplash.
¿Musical?
O que tenga música.
Todas tienen música.
No, o sea, que sea un...
Bueno.
O sea, que puede ser ya sea Les Miserables o Whiplash, como esas dos vertientes.
O sea, como
ya.
Musical, no tengo. Porque de las películas lo que más me llama la atención es la historia y también como los soundtracks que eligen ya, hacen la que la historia sonora. Sea uh-huh. más potente.
Y por ejemplo, ¿se te ocurre alguna película que tenga una banda sonora durísima?
Esto va a ser muy cliché, lo siento.
A ver.
Pero por ejemplo, lo que viene siendo The Notebook
okay.
o One Day con Anne Hathaway uh-huh. son películas que yo escucho el soundtrack y me causan algo muy bonito. Por el soundtrack.
Yo me quedo música. Con Interestelar.
Y también muy esa buena, está increíble.
Shrek 2.
¿Shrek 2? Bueno, no lo he visto, no lo he visto.
Real, ¿no has visto Shrek 2? Es mi película favorita. O sea, real, el soundtrack es de lo mejor.
Lo voy a apuntar, no lo he visto.
Yo algo que recuerdo un montón del, espero no equivocarme, pero en The Notebook sale I Dare You to Move de Switchfoot. ¿Sale esa canción? No sé, es una canción que recuerdo de esa película. O es A Walk to Remember. Ya no recuerdo.
Maybe A Walk to Remember.
Tal vez es en A Walk to Remember. Pero sí, te tiene, sobre todo como esa música 2000era de esas eras, creo que está muy bien marcada como en esas películas. Sí.
Oye, y por ejemplo, ya yéndonos ahorita de que estudiaste cine, empiezas a hacer música. La primera canción que pegaste, ¿cuál fue?
Ya, ¿qué es pegar?
De que dijiste, diablo, está teniendo
la
números.
Primera, Báilame.
La primera. Pero ¿y cómo fue que se pegó? O sea, porque por ejemplo ahorita está TikTok, ¿no? Pero en ese tiempo, ¿cómo fue que...?
No, yo no usaba ni nada de eso antes. Mira, si me pongo realmente a cuestionar cómo fue que pasó, yo creo que fue de la siguiente manera. La lancé. En mi universidad había mucha gente de muchos lugares, muy internacional, gente de México, gente de Ecuador, gente de Colombia. Uh-huh. Así fue, mis amigos la fueron compartiendo. Escucha esto, escucha esto. Luego empezaron a decir, la que canta esa canción está aquí en la universidad. Luego fui a un par de bares a cantar frente a 50 personas y tal. Gracias a Dios tenía amigos que confiaban mucho en mí y organizaban los eventos para yo a cantar. Uh-huh. Y así, o sea, sí, no lo encuentro... No, otra explicación realmente.
Por ejemplo, en ese tiempo, ¿cómo fue tu shock de, por ejemplo, ver las reproducciones? O sea...
Uy, me acuerdo cuando llegamos al millón en Báilame, que obviamente todo artista y creo que toda persona que empieza a hacer música sueña un poco con que su música crezca. Llegamos al millón el día que yo terminé de grabar el video de La Loca. El video de La Loca fue la tesis. Uh-huh. de mi cine, de la carrera de cine. Entonces fue un día muy especial y recuerdo que terminé de grabar, fui a casa de mis amigos, tenían ahí una fiestica y me metí y decía un millón, primer millón, y fue como que wow, qué cool.
¿Cuánto tiempo había pasado, por ejemplo, de que había sacado la canción?
Ya un año. Fue un añito.
Eso es justo a lo que voy. No sé si tú tengas presente el fenómeno que fue en México.
Báilame.
O sea, antes del millón se escuchaba en todos los antros.
Qué locura.
O sea,
¿no?
Te lo digo porque Frank la ponía. Esta generación, yo era DJ, también tenemos otro DJ por acá, Beto. Uh-huh. Nos consta de que en los antros sonaba y la coreaban todos.
Qué locura.
Y Frank la ponía.
Sí, yo la ponía. Sí, o sea, también tuve DJ mi época de Imperio.
Increíble.
Eso está interesante porque me acabo de seguir tu proyecto desde el inicio y desde, o sea, tu conexión con la gente. Yo creo que en esa época todavía estudiabas.
Sí.
De que en los DMs yo. Probablemente tengo en Instagram un día contigo en 2018 de, oye, qué cool. Pero sí.
Qué locura.
Gracias por eso. No, gracias a ti. Fue un fenómeno Báilame, luego Imperio también. Creo que en un momento se pegó durísimo Báilame y todavía más Imperio.
Qué locura.
Imperio
sí.
Como un año después, ¿no? Más o menos. Es antes de tu EP.
Imperio salió 2019 en junio.
Yo tengo una pregunta que no sé si te han hecho antes, pero es mi única pregunta relacionada a Imperio, pero conoces obviamente el meme de mi Imperio Romano fue...
Ya.
¿Cuál es tu Imperio Romano?
Te voy a decir una vaina. Yo nunca he entendido el meme. Ah, es okay. Imperio Romano.
O sea, es que dicen el chiste de que si tú vas con un hombre y le preguntas cuántas veces piensas acerca del Imperio Romano en un día, que supone que te dicen de que pues unas 2-3 veces y como que es chistoso, como que siempre se estén acordando de eso, lo cual pues fue un chiste que llegó muy lejos, pero el meme del Imperio Romano tiene que ver tal vez como con algo que te tocó presenciar, vivir o entender que te cambió la vida.
Uy.
Que pueden ser, son un montón de cosas, obviamente, a través de nuestra experiencia humana, pero, o sea, yo diría que tal vez mi Imperio Romano fue empezar a ver videos en MTV, ¿sabes? Y de repente de que, ¿cómo? ¿Qué es esto? De que, ¿qué locura? Y estas canciones de Linkin Park y de Eminem y chala, chala, chala. O sea, y de ahí mi vida tomó otro rumbo, por así decirlo.
Tengo el cerebro así. No sé.
¿Ustedes cuál es su Imperio Romano?
Que me rompían el corazón, hermano.
Ah...
Sí, ay, mira qué
eso.
Bonito.
Sí,
sí.
Ese es
Devil
Lex. Lex malvado.
De ahí viene su nombre.
Sí. Pero me pusieron los cuernos. Por eso los cuernos.
¿Cuál es mi Imperio Romano?
Está difícil.
Muy.
Yo creo que mi Imperio Romano probablemente es como esta generación de youtubers gringos 2010 era. Uh-huh. Tipo Casey Neistat. O sea, es como el primer acercamiento hacia cosas creativas fuera de industrias que me llamó la atención.
Yo creo que mi Imperio Romano fue esos 4 años viviendo en Sabana, jugando fútbol. Porque ahora que ya pasó, estoy increíblemente bien, pero fueron años muy difíciles. Emocionalmente, que fue, pero te digo, fue lo que me llevó a encontrar un poco mi norte. ¿Se puede decir que es un Imperio Romano?
Sí, se puede decir.
Ya me arrepentí de decir que hice Neustadt, pero sí.
Sí. Ahí también como que me gustaría profundizar. Digo, ahorita que estamos recontando como el camino un poco de la carrera y lo que nos trae al nuevo proyecto de Catarsis, como sé que no es pregunta de este ciclo, pero 555, ¿por qué fue ese angel number y no fue otro?
Porque... en lo que fue 2022 y 2021 también, pero más que nada 2022, me acuerdo cuando grabé canción con Leon Leiden, me acuerdo, justamente.
La chica de tus ojos.
Niña de mis ojos.
La niña de mis ojos. Shout out a Lion.
Sí, es el Lion. Recuerdo que ese viaje en específico que vine aquí a México a grabar video con él y todo, fue muy especial. Y de repente me pusieron una chamarra de graffiti muy cool que me encantó. Y de repente empezó a verla más profundo y había un 555. Y yo, ok, perfecto. Luego les juro que empecé a ver ese número mucho, mucho. Nivel, una vez estaba volando y puse la maleta y pesaba 555. O veía el reloj de la estufa, de la cocina, y decía 555. Y cuando averiguo qué significa, iba muy liado a change. O sea, eso era lo que parecía, the change. Y me lo tomé muy personal y quise elegirlo para el álbum para darle también un poco los dos, tanto apertura y también cerrando la etapa que fue desde el 2020 hasta 2023. Y si te pones a sumar 2023, 2 y el 3 también da 5. No, fue algo súper, tú sabes, el día que lanzamos el party... del release party del álbum fue el 5 de mayo 5-5 de 2023. Entonces fue como también un closure también a mí personal musicalmente y dije, me parece muy especial, no sé.
Y eso me lleva a preguntarme como dentro de tal vez como los, como, ¿cómo quiero decirlo? Como los entendimientos abstractos de la experiencia humana, ¿hacia qué gravitas más? Como tal vez como hacia la astrología, hacia la numerología, hacia cuáles son cosas que tomas tú.
De todo un poco.
De todo un poco, okay, sí. Okay.
La numerología es importante también en mi vida. La astrología también. No digo que me controle mucho, pero sí.
¿Qué signo eres?
Yo soy Aries.
Aries. Ay, acaso cumplí el año recientemente.
¿Tú también?
Claro.
Sí, ¿qué día, qué fecha?
Vamos a decirlo a las tres, los dos, ¿ok? Una. 2, 3, 6.
Marzo 26.
Bueno,
marzo es un buen
26?
Mes.
¿26?
Sí.
Lamento decirte que eres Tauro.
No.
¿Sí?
¿Cómo Tauro, güey?
No,
marzo, sería Piscis.
Ah, marzo. Te entendí abril.
Ya, no. Así que en 3 días.
Tú eres de abril y yo soy de marzo.
Sí, ya.
¿A pesar de qué fecha de marzo ya eres?
Después del 21 de marzo.
Okay, o sea, eres de las primeritas.
Sí.
Órale. Yo te escuché 26 de
abril. De abril, no, eso era Tauro, ¿no?
Oye, y por ejemplo, ¿qué número eres? O sea, bueno, ya dijiste 555, pero tú, ¿con qué número te visualizas?
Mi número de vida, tú dices.
Sí.
Yo soy el 3, si no me equivoco. O sea, cuando sumas todo tu número de mes, día y año, eso que te da, ese es tu número de vida.
Órale. Yo no he hecho eso.
Pero
lo voy a hacer.
Si te cae, si no me equivoco, hay unos números que si te caen no puedes sumarlo. Tipo, si te da 11, déjalo así. Si te da 15, suma el 1 y el 5. Es más profundo.
Yo soy 3, porque soy 3 de marzo. Literal, por eso me tatué un 3. Porque 3 por 3, 9, y soy del 99. Entonces...
¿Tú 99? Ahí también. Ay, qué cool.
No, sí. Yo también soy del 99.
No.
¿Cómo no? 99.
¿Sí?
¿Sí?
Por eso
sí.
Te digo, somos como increíble. La misma generación. Sí. Bueno, somos literalmente.
Feliz cumpleaños, tú también acabas de cumplir.
Sí, igualmente.
Feliz cumpleaños, happy birthday.
Tenías unos tenis.
es que ya me pusieron de moda que regalo tenis.
Ya, es
que
oye,
y los míos, yo quiero los míos también. Sí.
Te van a llegar.
Y él es 3 del 3 y yo soy 11 del 11. Ajá. Así que ahí tenemos este.
Wow. 11-11 make a wish.
Mande.
11-11 make a wish.
11-11 make a wish.
Sí, oye, sí, por sí, ejemplo, sí. ¿Tú qué tanto crees en eso de decretar las cosas? O sea, ¿crees que sea cierto?
Sí, obvio. Obvio, obvio. La mente tiene un poder increíble. Estoy segura que ninguno de nosotros estuviéramos aquí si no hubiéramos pensado esto antes. De...
Okay.
Ahí está interesante. Algo que tú hayas como pensado un momento, algo en específico, que cuando haga esto y que te haya tocado vivirlo. Digo, probablemente un montón de momentos, pero algo que sea especial.
Yo creo que ya desde 2020, toda mi vida, todo lo que o sea, pero qué tan profundo, porque a ver.
Podemos ir hasta el fondo del pozo si gustas.
No, porque por ejemplo, yo sabía que hoy a esta hora no íbamos a ver y yo dije, ya sé que a esta hora voy a estar allá y todo va a fluir perfecto y todo fluyó perfecto. Uh-huh. ¿Hasta okay. eso te refieres o algo más profundo?
No, sí, también puede ser eso. O sea, desde los pequeños momentos que vivimos día a día, no sé, yo lo veo mucho como... A final de cuentas, las cosas que tenemos en nuestra cabeza se reflejan en las acciones que estamos tomando en todo momento y por claro. eso actuamos acorde a la energía que tenemos claro. como dentro de nosotros mismos. Pero también puede ser algo como de que, sí me veo cruzando 1,000,000 de reproducciones. Y cuando crucé 1,000,000 de reproducciones, claro. fue de que sí, pues es que sí va a ser.
O sea, claro, obvio. Definitivamente. Creo que la vida de un creativo tiene que ir, depende de lo que el creativo anda buscando, pero tiene que ir un poco del lado de esa parte de manifestar, decretar y de saber que todo lo que uno se imagina se puede hacer, o sea.
Claro.
Oye, y aparte, o sea, bueno, retomando un poquito, tú pegaste tu primera canción, o sea, que fue realmente la primera canción que
solo quiero
sacaste, teniendo 18 años. O sea, estabas muy joven. Por ejemplo, sí, de los, o sea, si pudieras cambiar algo de ese tiempo para acá, ¿cambiarías algo?
De lo que ha sido mi trayectoria.
Sí, artísticamente, sí.
Realmente no. No cambiaría nada. En este momento puedo decir que no cambiaría nada. Si me preguntas hace unos días, te diría que cambiaría un par de cosas.
Ok.
Pero he aprendido que todo pasa como tiene que pasar, en el momento que tiene que pasar. Y siento que yo ahorita estoy aquí pudiendo con ustedes fluir y hablar bonito por todo lo que he vivido. He aprendido mucho, pero como todo ser humano, uno se equivoca y aprende y okay, analiza, pero me ha ayudado mucho a despegarme un poco de las percepciones y tal vez de los prejuicios que uno le pone a las acciones que uno cree que hace y que están mal.
¿Cuál es el momento más difícil que has vivido artísticamente hasta ahorita?
¿Más difícil?
Sí.
Yo no creo que tenga momentos difíciles. ¿Como artista? Qué difícil pregunta. Es que la quiero pensar, porque obviamente no todo es color de rosas, obviamente. Uh-huh. Momento más difícil ha sido cuando hace un año y medio, dejé que lo personal, estaba teniendo problemas con la familia, se metiera un poco en el trabajo, se metiera un poco en los pendientes que tenía, en cosas que tenía que hacer, que le sumaban mucho a mi carrera, que me ayudaban a conectar un poquito más con los fans. Y dejé, porque fue consciente, que dije, I need a break. Lo cual está bien, me respeto, fue mi proceso. Pero siento que hoy en día yo lo manejaría muy distinto. Y hoy en día tengo las herramientas emocionalmente para poder diferenciar y poder...
Esto es control,
¿sabes? Sí.
Uh-huh. Oye, y en su momento, ahorita hablábamos de este primer golpe que soltaste que le fue bastante bien. Pocos artistas tienen una primera canción que se les pega. ¿Cómo viviste como esa presión que da tener una primera canción pegada?
Bien, con mucha euforia, mucha emoción. Sí, fue interesante, la verdad. Siento que pasó porque estaba lista para que pasara. Pero definitivamente creo que tal vez, hay cositas que hubiera hecho diferente. No sé cuáles son específicos, pero ahora que ya llevo ya 3 años, 4 años, ya estoy un poquito más grande, ya tengo 25. Estoy más vieja. pero fue increíble. La verdad que fui muy feliz y lo sigo siendo muy feliz. Uh-huh. Fue todo un sueño. A mí, yo diría que la audiencia, los fans, me han cambiado la vida un poco y mi plan obviamente es seguir en esto porque me hace muy feliz.
Ok, o sea, ¿tú ya te sientes grande de edad?
Sí, ya.
No.
No, mentira.
Somos puros chavitos. ¿Qué les mentira. Pasa?
Jodiendo. Yo sé, mira, yo me da mucha ilusión llegar a los 30, a los 40. Ahí, ese va a ser mi peak. Te van a ver.
Sí. O sea, ya esa pregunta es obligada. Por ejemplo, ¿cuál fue el mejor año de tu vida para ti?
Este.
Ajá.
Estoy viviendo el mejor año de mi vida.
Es un presente, este es un regalo.
Sí.
Okay.
El mejor año de mi vida no ha llegado.
O sea, y aparte, es que si le dijiste así como de que ya... 25 años.
Yo, porque me encanta ser dramática, pero sé que 25 todavía es jovencito.
Y el pobre quiz, ¿cómo 25
años? No, ¿cómo? Por ejemplo, ¿sabes cuánto ya pasó de Diles, de la canción de Bad Bunny? 8 años.
Uy, no puede ser.
8 años, o sea, ya mero 10 años.
Es mi juventud.
Sí.
O sea, por ejemplo, ya lo que siempre digo esto, pero las nuevas generaciones le dicen reggaetón viejito a Me Rehuso de Danny Ocean.
Wow.
No.
Neta, güey.
¿Es real?
Neta. Y también vas con video eso. O sea, pero, por ejemplo, otra vez estaba en una playlist de, bueno, indagando en las playlists de Spotify. Mención no pagada. Y estaba una playlist que se llamaba Trap Viejito. Y estaba Diles.
O sea, sí, es viejito, sí, viejito.
O sea, para el contexto que tiene el trap, sí es trap viejito.
Por o sea, porque no hay mucho.
La gente que tiene 16 ahora, eso salió cuando tenían 8. O sea, sí, viejito.
Oh, me acaban de dar un golpe de realidad durísimo.
Sí, sí, sí.
Señores, it's true, it's true, it's true.
Man, yo les voy a decir que para mí, en mi postura muy personal, la juventud tiene que ver un poco con la estupidez y siempre y cuando estemos dispuestos a tomar una...
Con la inocencia.
Con la inocencia. Okay, pero la inocencia nos lleva a veces a tomar decisiones estúpidas o tontas o no tan informadas como pudiéramos ser desde nuestra inocencia.
Y de ahí aprende uno.
Y de ahí aprende uno, exactamente. Y siempre y cuando estemos dispuestos a seguir aprendiendo, seguimos siendo jóvenes, seguimos siendo juveniles, creo todos, independientemente de la edad que tengamos.
Ah, no, total. Yo, algo que he aprendido, me he dado cuenta porque tengo ahora amigas y amigos que ya son más grandes, que me llevan muchos años, pero tienen una energía joven. Y yo digo, wow, realmente la edad no importa. O sea, realmente.
Y creo que en creatividad eso es lo más importante. Mantenerte actualizado joven.
Claro,
porque si no, de repente hay un punto en el que por más que seas el más creativo, si no sé, no tienes o no colaboras con gente que trae lo fresco, no hay manera de que saques algo nuevo.
Totalmente.
De camino a este nuevo proyecto Catarsis, platícanos un poco de la energía creando este proyecto y hacia este momento que estamos viviendo como de lanzamiento. O sea, un poco más de la historia de cómo terminamos con estas 6 canciones.
Sí. Catarsis, a ver. Siento que el proceso de crear las canciones es lo que yo llamo catarsis, ¿sabes? Las canciones en per se no hablan tanto de una catarsis, sino más bien el día a día, el yo levantarme y amanecer y durar 12 horas en el estudio sin parar y no, este verso no, este sonido aquí no va, es como que perfeccionando dentro de todo la idea que tiene en la cabeza. Para mí eso fue la catarsis que viví, más que nada porque en estos últimos 6 meses sí siento que he vivido cosas que no había vivido antes. Y también dicen por ahí que cuando uno cumple 25, ya es cuando el cerebro termina de desarrollarse al 100. ¿No sabías ese dato?
Pues ya valió, mi hermano.
¿Hasta aquí llegaste?
Estúpido.
¿Hasta aquí llegaste?
Bueno, ese dato me lo dieron y yo quiero creerlo, decido creerlo. Como que, ok, cool. Entonces, como que ya, no sé, noté mi mente, mis emociones ya llegando a un nivel más maduro que me han permitido, pues, crear desde otro lado, que desde que saqué las primeras canciones y ha sido todo un viaje, desde que mi equipo creció, me ha llevado a lugares que yo antes no había ido internamente. Y estos últimos 6 meses siento que he vuelto un poco a mis raíces, un poco a quien realmente siento que soy, silenciando un poco el ruido.
Okay.
Dentro de esta rutina que dices que es catarsis, ¿tú tienes algo así como una rutina diaria fija? En el sentido de que, no sé, yo me despierto y no agarro el celular las primeras horas y trato de leer y chala, ¿tú qué haces como para ese proceso?
Varía. Hay días que son diferentes. Yo también fui con los días. Pero mi rutina que me gusta, que me hace bien a mí, a mi cuerpo, a mi mente, es levantarme tempranito, agüita con limón. ¿Qué tan detalles quiero?
Se cayó. ¿Estás bien?
Déjalo ahí, no importa.
Sí. No sé, tal vez como es un típico día dentro de la vida de Chase.
Me levanto, entreno, llego.
¿Entrenas qué?
Corro. Hago mucho ejercicio, sudo bien, me baño, pap, y si tengo pendientes que hacer, termino canciones, cocino, como mi fruta. Eso.
Si eres de constantemente estar en el estudio, más que como que en ciertos momentos o ciertas etapas.
Sí, no, mentira, no. No, realmente paso por momentos. Tipo, yo tengo ya por ahí unos 2 semanitas que no hago música.
Okay.
Porque estoy aquí, estoy con otras cositas. Es como debido los meses y el año un poco también como por fases. Le doy la atención. Ahí te puedo durar un mes que no me escriban para más nada porque estoy haciendo música.
Uh-huh.
Y me duermo a las 5 de la mañana y me despierto a la 1 o viceversa. Y bueno, hay momentos que ya toca hacer otras cositas.
Porque también está uh-huh. difícil, supongo, tureando, tener sí. que ir al estudio a escribir.
A mí se me complica un poco esa parte. Y además que soy muy de hacer música en casa. Me gusta estar tranquila uh-huh. en mi casita.
Escribiendo a tu ritmo, ¿no?
A supongo. Mi ritmo. A veces en pijama. Relajado.
Que hablando de tour, ¿vas a Europa en las próximas semanas? Platícanos un poquito de eso.
Estamos en Madrid el 10 de mayo, si no me equivoco. Uh-huh. Y el 9 estamos en Barcelona. Creo que vamos a confirmar un par de fechas más.
Qué cool.
Ahí estamos. Estoy muy emocionada de ir por allá. Muchas gracias.
Y después regresas a México.
Y después vuelvo a México, sí. Estoy aquí. Tenemos el 18 de mayo aquí en el Tecate Emblema.
Okay. Súper.
Que me hace mucha ilusión.
Uh-huh.
Tengo un show nuevecito. Nuevecito. Estoy haciendo cosas que no había hecho antes. Uh-huh. Entonces estoy muy emocionada.
Oye, ¿cuáles son tus palabras favoritas de México?
Ah, es buena.
A mí mis favoritas de Dominicana es Poppy.
¿Poppy?
Lugar es guau, guau, guau.
No.
¿Qué es Poppy?
Guau, guau, guau.
No puedo creer lo que acabo de escuchar. Eso, lo contrario de Poppy es guau, guau, guau.
Ajá, como Ñero.
Ah, ok.
Sí. Guau, guau, guau.
¿Nada más sabes esas dos?
Sí. No, también. Bueno, tenme ese memes de República Dominicana. ¿No has visto el de Llegué de la barbería?
Ah, eso sí. Es
bonito y bello.
¿Qué es esto? Estoy completamente
descontrolado.
¿Tú no has visto el TikTok que hay, no. que ponen a un perrito y le ponen lente y tal en la barbilla y entonces le ponen el audio y se ponen como la
Te le han mandado un perro que le pasan el peine.
Sí.
Llegué de la barbería.
No, desconozco. Pero todos los días aprende algo nuevo. Todos los días aprende
Me
algo
encanta
nuevo.
Ese sonido.
Sí.
Ahí también hay otro, el de Sigan viendo.
No, también. Pero mira, dominicano está.
Pollo también.
No bulto.
Ok.
Dilo.
¿Cómo?
No bulto.
No bulto.
No, pero como no bulto.
No bulto.
Diablo, no bulto.
No es bulto, bulto, güey.
Diablo, ¿cómo?
No bulto. Sí.
Diablo, no bulto.
Ahí está.
Fue medio perre.
A ver.
¿Qué lo que?
¿Qué lo que?
Ah, eso sí.
¿Qué lo que, manito?
¿Qué lo que, manito? Dime a ver. Dime a ver. Eso como que dime a ver, pero los dominicanos cortamos mucho las palabras.
Ya, dime a ver.
Bien.
Oh, wow.
Ahí va.
Clases dominicanas.
¿Qué lo que? Dime a ver, manito.
Ah, no, mira. ¿Qué lo que, manito? Dime a ver.
¿Qué lo que, manito? Dime a ver.
Ay, ese sí salió bien. Sí.
A ver. ¿Y tus palabras mexicanas favoritas?
Órale, güey.
No, ¿verdad?
No mames.
No mames.
A huevo. ¿Es una mala palabra?
No. De hecho, creo que ninguna. A ver, ¿qué dijiste? A ver.
No, bueno, es que es un rango de mala palabra en el sentido de que yo no le diría a mi mamá a huevo, mamá. Pero no me la censurarían en la tele, ¿no?
Dime una frase bien mexicana, por favor.
Yo creo que, por ejemplo, sí, la palabra verga se puede usar en mil.
Pero verga la usamos en Venezuela, se usa en Dominicana. Sí. Dime algo mexicano full.
Neta.
No mames.
No, pero yo lo dije.
Neta.
No mames.
Neta. No mames.
Neta. Neta.
Neta, güey.
Neta,
güey. El güey realmente sin nadie lo usa como güey, ¿no? Le puede decir a todo mundo.
Bueno, no es cierto, no lo
puedes decir.
No le digo a mis papás, güey.
Sí, no,
pero depende de la intención, creo. Muchas de las palabras mexas depende completamente de la intención, cómo cambia la oración.
No mames.
A ver, pues no mames, güey, vamos por un azulito.
¿Una qué?
No mames, güey, vamos por un azulito.
¿Azulito?
Un azulito.
No, sabes
no
qué?
Mames, güey, vamos por un azulito.
¿Has probado un azulito? ¿Sabes qué es? Son como estas bebidas
azules.
¿Qué tiene una?
Ay, no.
Vodka.
La bebida de aquí de México yo le tengo mucho miedo.
¿Por qué?
Porque sí, porque no, porque no.
Porque sí, porque
no. Porque sí, porque no.
O sea, has tenido una experiencia, ¿no? Supongo.
No tenía experiencia. Yo no bebo mucho alcohol, ¿eh?
Okay.
Solamente mezcal. Pero.
Nada más.
Pero creo que las he visto, como una vaina así gigante.
Sí.
Me formo.
¿Y en RD qué se toma? O sea, ¿qué es la bebida tradicional de
Ron.
Ahí?
Nueva palabra dominicana, romo.
Romo.
Romo es la palabra coloquial de ron, como que de calle.
Oye, como una cheve en vez de una cerveza.
Y por ejemplo aquí, ¿y cuál es la bebida barata de allá? Porque aquí por ejemplo es el Tonayan, las aguas locas, ¿ahí qué es?
Oh, vino la fuerza.
¿Cómo?
Vino la fuerza.
Ah,
shout out. La fuerza es un vino que lo venden, que, oye, que te lo bebe un ching y ya estás. Y es así.
Vino la fuerza.
Y cuesta muy poco.
La fuerza.
Que lo que manito vino la fuerza.
Es imposible, yo no puedo.
O la mamá Juana, también es muy típica ya, la mamá Juana.
La mamá Juana, ok. Y como último, así, participación de mi parte, si un mexicano llega a ir a RD, ¿qué, o sea, qué lugar popi le recomendarías y qué lugar guau 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 le recomendarías?
Es que todo va a ser una vaina. Yo tengo tanto tiempo como que no estoy allá. Yeah. Que no estoy updated con la vida ya como que del social. Pero si yo llevaría a un mexicano a RD, yo le haría competencia, le llevaría a las playas para que elija realmente dónde están las mejores playas. Si aquí, si aquí en México o en Dominicana.
¿Y qué playa es? ¿Qué playa es?
Yo la llevaría al norte, tipo Terrenas, Samaná de Terrenas, esa área, Puerto Plata. Y Bahía de las Águilas.
Ya sí, la neta, sin quedar bien. ¿Qué playas te gustan más? ¿Has ido a Tulum?
Cancún.
¿A qué playas has ido? A Cancún.
He ido a Cancún y he ido en épocas donde está muy picado el mar.
Ok, sí. Ok. Entonces te quedas con las de RD.
He ido a Acapulco. Acapulco es precioso visualmente también, pero...
Sí, pero es la playa más bonita.
Pero también me gustó mucho. Ok. Pero fui también, había el mar estaba muy picado.
Ya.
No, yo me quedo con mis playas.
Te tocó Sargazo, okay, supongo. Como estas plantitas.
Sí. Ya, sí, sí. Sí.
Tal vez tienes que conocer las playas más cool.
Tengo que hacer un tour interno por México.
¿Son similares las playas de RD que las de Puerto Rico? Como para...
No he ido a Puerto Rico a las playas, pero me imagino que sí, porque estamos en el Mar Caribe.
Está cerquita, okay, ¿no?
So, me imagino que sí.
Sí. Oye, yo
solo conozco la Isla del Padre en Texas.
Típico regio. Oye, justo... Para cerrar como de mi lado, yo tengo como algunas preguntas que quiero hacerte en relación a México. La primera, ¿qué prefieres hacer? ¿Auditorios o festivales? ¿Qué te gusta más? Porque tuviste recientemente un lunario.
¿Hay que elegir uno de los dos?
Sí. ¿Qué te gusta? ¿Con qué te sientes más cómoda tú?
Auditorio.
¿Auditorio?
Obviamente, sí, mucho más íntimo. Me encanta la intimidad con mi público. Pero okay, igual, los festivales los disfruto increíble.
Porque dentro de la lista de festivales te has echado casi todos de México.
Sí, me he echado mucho y han sido días increíbles que no me lo creo.
Qué cool. Sí. Oye, y ya por último, querría que nos cuentes de tu reciente colaboración con De Oro y Los Ángeles Azules. Porque me parece una combinación interesante y está muy buena.
Bueno, antes que nada, realmente es un honor para mí poder ser parte un poco de la cultura mexicana literal, porque la cumbia es literal.
Los Ángeles Azules es pilar.
Sí.
Sí, no, hace un tiempito ya me sorprendieron con la oportunidad y yo dije, obvio, obvio. Y luego ya obviamente de un tiempito ya con la canción pa' aquí, pa' allá, que esto, que aquello, salió y estoy muy, muy, muy contenta. Espero que la disfruten mucho. Yo la escucho y me río, me da risa porque obviamente nunca pensé hacer una cumbia. Uh-huh. Pero qué mejor momento de hacerla que con Los Ángeles Azules.
Sí.
La verdad.
Sí, no, hacer tu primera cumbia con Los Ángeles Azules ya es el sello mexicano.
Pegaste tu primera canción, tu primera cumbia literal con Los Ángeles Azules, ya te pasaste la
vida. Ya tienes un cachito de México.
Qué bonito. Oh, siempre.
La gran mayoría de tus colaboraciones son con mexicanos, ¿no?
Sí, tengo tres con México.
Sofía, León, Los Ángeles Azules.
Ya.
Uh-huh. Oye, qué estudiado estás ahí.
Sí, wow. Wow.
24-7. La niña de tus ojos y se me fue el nombre de Los Ángeles Azules.
Dime.
Sí.
Y de Oro también.
Y de Oro también. Sí,
de Oro también.
Exactamente. Qué cool. Muy bien, muy bien. Bueno, yo tengo, si no me equivoco, son tres preguntas. La primera como a título muy personal, porque algo que me llamó mucho de tu música cuando la escuché inicialmente es que me llama mucho la atención cómo está posicionada la voz sobre el track. O sea, siempre siento que la voz tiene mucha presencia como a la par de la producción. Y no sé si eso fue un tema súper intencional desde el inicio o terminó siendo parte de la identidad de decir que, bueno, voy a hacer esto de esta manera.
Sí, yo creo que fue porque a mí me gustaba así.
Sí.
Creo que literal, que mucha gente me lo ha dicho, pero sí, porque me gustaba.
Sí, y terminó.
Porque la escuchaba y me decía, no, la voz creo que está un poquito más alta. Hemos jugado con canciones también, que le hemos jugado un poco en el tema de niveles de las voces, pero uh-huh, en general sí tengo una forma peculiar de mis voces.
Uh-huh. Porque siento que es muy identificativo de la música.
Y lo vas a notar, porque a veces que yo cuando hago canciones con productores, es muy distinto cuando hago una canción yo sola. Uh-huh. Y lo quiero decir porque es real. Cuando hago canciones con productores, pues me dejo llevar un poco de sus opiniones y que me gusta de esta forma, pues dale. Y ha funcionado a veces. Pero cuando te pones a ver las canciones que le he hecho yo y se nota porque solo fue mi oído.
Uh-huh. Ok, qué interesante. Y para este proyecto de Catarsis, algún momento en específico que creas que sea importante para la gente que va a escuchar este proyecto, que sepa de ya sea el proceso de hacerlo o de este lanzamiento o de alguna canción en específico que creas que sea importante como comunicar al momento que escuchen este EP?
No, en general realmente solamente espero que la disfruten. Uh-huh. La última canción del EP sí me parece muy interesante. Uh-huh. Una canción que está hecha desde la época, la tiene guardadita, la hice hace uh-huh. ya mucho tiempo. En Ti Confío se llama. Un poco extraña la canción dentro de todo, porque no creo que la típica canción en tema de estructura, you know. Igual, uh-huh. las canciones pueden ser lo que sea. Uh-huh. Pero me da mucha curiosidad ver obviamente qué piensan ustedes, qué piensa el público. Uh-huh. Sí, En Ti Confío, una canción que me parece muy interesante.
Excelente.
Ok.
Muy bien.
Pues ya toda la gente puede encontrar disponible el EP Catarsis, En Ti Confío, toda tu discografía. Muchas gracias por venir. Puerta abierta para una segunda parte cuando tengas algo más de qué hablar, algo más que lanzar. Fue un gustazo tenerte por acá.
Sí, muchas gracias
y
por venir.
De nuestro lado, a ustedes. Creo que es todo. Mil gracias.
¿Algo más que le quieras decir a la gente que te saben?
Un saludo a la gente.
Un saludo a mi gente. Mi gente de México, los amo con locura. Gracias por todo el amor, todo el cariño. Y gracias a todo el mundo. Espero conocerlos pronto. Aquí The Change, muchas gracias a ustedes por la oportunidad.
Y te pueden seguir en arroba The Change CC.
Te pueden seguir en arroba The Change CC en todas las plataformas. Y sí, nos vemos pronto.
Buenísimo. Pues muchas gracias a todos por verlos. Nos vemos en el próximo capítulo.
Bye, nos vemos.
Hasta luego.